Hola, muy buenas noches, bienvenidos a el episodio número 462 del Rincón del Fanático. Mi nombre es Iván López y es un inmenso placer para mí estar con toda nuestra audiencia en esta nueva edición. Y bueno, como siempre, mis compañeros que me acompañan semana tras semana, pues Roberto Torres y Luis García. Empiezo contigo, Roberto, buenas noches, ¿cómo estás?
Iván, muy buenas noches. Yo súper contento porque inicia la NFL esta semana y ya estamos en el podcast. Muy, muy bien. ¿Tú qué tal?
Finalmente llegó el momento tan deseado y por el que esperamos tanto tiempo. Así es, llegó la NFL. Luis, buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Iván, Roberto, muy bien. Contento de estar una vez más. Sí. NFL y por el cierre de las grandes ligas, y estamos a 2 meses del mundial, más o menos, un poquito más, tal vez 2 meses y medio, pero va a ser un buen final de año en cuanto a deporte.
Ok, muy bien, excelente. Esta semana pues con muchísima información, muchísimos eventos. Vamos a tratar de hacer un programa bastante compacto en vista de que, hay mucha tela que cortar. Y bueno, yo les propongo que comencemos hablando un poco de lo que traemos para la semana. Roberto, empiezo contigo.
Venga, pues, paneo de la MLB, como es la costumbre en este podcast, ver cómo va cada uno de estos equipos y realmente pues, todo este paneo, platicar de que me metí a los playoffs de nuestra liga, del BASE, súper contento, y obviamente traigo cosas de la NFL, son noticias, pero antes de las noticias, traigo una, pues no trivia, pero pregunta para ustedes, traigo una serie de preguntas para nosotros tres, lo mismo que hizo Luis el año pasado, que son como 9-10 preguntas para que quede la posteridad y cuando termine la temporada regular y termine el Super Bowl, ver qué tan bien nos fue, ¿sale? Y obviamente platicar de algunos de los partidos con los cuales vamos a iniciar en la semana número 1. Es lo que traigo. ¿Tú?
Ah, muy bien. Muy bien, excelente. Y bueno, tengo que felicitarte porque ayer ganó el Manchester United al Arsenal. Partidazo que tuve oportunidad de ver, Roberto, no lo podemos dejar pasar bajo la mesa. Así que bueno, vamos contigo, Luis, ¿cómo estamos?
Bien, pues mira, podemos dar la información de las grandes ligas. Yo traigo algunos datos bien interesantes, datos duros más bien, y de ahí podemos pasar brevemente al US Open, que se han dado resultados muy, muy buenos, muy inesperados, así como brevemente podemos hablar del fútbol europeo, las ligas principales, y cerrar, como dice Roberto, con los pronósticos sobre el nuevo año de la NFL. ¿Cómo ves?
Excelente, me parece muy bien. Me parece muy bien. Bueno, yo los acompaño en la información, por supuesto, hablar de béisbol rápidamente. Tocaremos fútbol, tocaremos el US Open. Como dices, ha habido sorpresas gratas, por supuesto. De verdad que estoy muy contento con lo que he visto hasta ahora. Tuvimos deportes a motor, tuvimos gran premio de Países Bajos en el autódromo de Zandvoort. Eso vamos a hablar brevemente. Y también tuvimos motociclismo. Bueno, fue un fin de semana redondo, por lo que estoy viendo. Entonces, vamos a tratar de condensar todo para no extendernos y podamos tener todas las noticias cubiertas de la mejor manera posible. Así que, sin más ni más, yo los invito rápidamente a que empecemos con las grandes ligas. Realmente interesante. Hablando del, de, de la parte, por supuesto, de fanático, pues contento con la victoria de los Yankees el día de hoy, que le ganaron a los Twins de Minnesota, y en donde Aaron Judge sacó su honrón número 54. Tiene una proyección, creo yo, pues que va a alcanzar o posiblemente superar al legendario Roger Maris. ¿Qué les parece? Eso es algo increíble. Son números, pues son números, y los récords están para batirse. Y lo de George, de verdad que no es cuento, señores. Eso es impresionante. Quiero hacer mención antes de entrar en todo lo que son las posiciones, hacer mención a Albert Pujols. Albert Pujols batió el jonrón 696 de su carrera, y la proyección es que pudiese llegar a los 700 jonrones. Eso, bueno, se dice rápido, señores, pero eso es una cifra importantísima. Se estaría uniendo a un selecto grupo de peloteros, entre ellos Babe Ruth, Hank Aaron, Barry Bonds, y bueno, esto es una noticia digna de destacar, lo que está haciendo Albert Pujols en su año de retiro. Está poniendo unos números como si estuviese en su tercer, cuarto año de novato. Es increíble lo que está haciendo Albert Pujols, y hablaremos de eso. Entonces, bueno, las posiciones se achicaron en el este por esa sedilla negativa de los Yankees, que bueno, llegó y todavía preocupa a su fanaticada, ahí me incluyo. Los Yankees han jugado muy mal, han anotado, llegamos a estar a tener 21 innings con apenas dos carreras anotadas, cosa preocupante. Se han cometido muchísimos errores al campo, motivo por el cual inclusive los Yankees subieron al jugador venezolano Oswald Peraza como refuerzo para cubrir el campo corto. Y bueno, el muchacho hizo su debut, es el prospecto número uno de los Yankees, y bueno, lo subieron para tratar de darle un nuevo ánimo al equipo, un nuevo respiro, nuevos aires, sangre joven, a ver si se puede nuevamente entrar en la senda ganadora. Los Tampa Bay Rays, pues a la chita callada, y igual que Toronto, han remontado y han tenido semanas muy buenas, de 7 de los últimos 10, para colocarse a 5 juegos y medio de los Yankees. El equipo de Baltimore y Boston, bueno, no tienen chance sino para comodín, así que no los voy a nombrar. En la central, pues Cleveland volvió, bueno, Cleveland sigue adelante, pero solamente a medio juego de Minnesota. A 2 está Chicago, que ha remontado la cuesta, señores. Cuidado con el equipo de Chicago. Y cierran Kansas City y Detroit, que no tienen nada que buscar. Y en el oeste, en una división un poco flojona, pues bueno, los Astros de Houston siguen dominando, ahora están a 10 juegos de los Marineros de Seattle, que han tenido una muy buena racha de 9 ganados en sus últimos 10 partidos. Igual Houston tuvo una semana buena, no se les puede quitar. Y bueno, de ahí para abajo, señores, esta división, pues bueno, yo creo que es la peor, porque los colistas están a 27 y medio, a 28 y a 36 juegos y medio. O sea, un desastre total esta división oeste. Así que, bueno, comentarios, señores.
Pues a ver, con lo de Aaron Judge, me daría muchísimo gusto que llegue a romper el récord de Maris, porque después de esos beisbolistas como Barry Bonds, Sosa, Maguire, que rompieron los récords porque tenían esteroides dentro, si George ha llegado hasta este momento sin tenerse que meter esteroides ni nada parecido, sería un gran logro que confío se dé. La verdad, yo estaría muy contento. Y es más.
Totalmente.
De acuerdo. Ahora, con el cuerpo que tiene Aaron Judge, digo, uno podría pensar que también se mete algo. Sin embargo, es un gigante, un monstruo físicamente dotado. justamente uno de los datos, perdón, sobre el número de cuadrangulares en una temporada. Sabemos que Barry Bonds es el primero que, con 73 en el 2001. De hecho, es curioso porque los seis primeros se dieron en esa época de los esteroides, entre el 98 y el 2001. Fíjense, Barry Bonds con 73 en el 2001. Mark Maguire en el 98, igual que Sammy Sosa en el 98, Maguire tuvo 70, Sammy Sosa tuvo 66. En el 99, Maguire tuvo 65. En el 2001, Sammy Sosa tuvo 64. En el 99, Sammy Sosa tuvo 63. Es decir, Sammy Sosa tuvo tres temporadas con más de 60 home runs. Y de ahí ya saltamos a Roger Maris, que tuvo 61 cuadrangulares en 1961. Y el otro jugador que al menos metió o dio 60 cuadrangulares fue Baby Ruth en 1927. Es decir, como bien dicen, y ahorita estabas diciendo tú, Roberto, la era de los esteroides y de los anabólicos nos arrojó tres jugadores, pero seis récords de más de 60 home runs, y desde el 2001 ya nadie ha podido, obviamente porque ha habido a partir del 2005 un férreo control ante las sustancias prohibidas, ¿no? Pero bueno, si quieren continuamos con la liga, bueno, nada más de la liga americana. Hace dos semanas decíamos que igual y los Yankees no iban a tener problema para mantener su división porque habían sacado hasta 15 juegos de distancia a sus perseguidores, pues ya están a 5 juegos, 5 y medio, y todavía es un buen número. Sin embargo, ahora sí se ve que ya no son dominantes y pueden ser un equipo más simplemente que califique a playoffs. Ojalá no lo sea así para sus seguidores, en particular para ti, Iván, pero ya empiezo a ver más fuerte a otros equipos, claramente en la americana.
Así es, coincido contigo. Pues, y fíjense, yo siempre les comentaba antes de comenzar la temporada de béisbol, siempre les dije, señores, tomen en cuenta que una cosa es la primera parte de la temporada, pero después de Juego de las Estrellas es cuando viene otro cuento diferente. Ahí es donde realmente se ve qué equipo es quién y donde obviamente se van a ver o las deficiencias o las fortalezas de los equipos. ¿Recuerdan que les dije eso?
Sí. Sí, así es.
Okay. Así lo estamos bien. Bueno, Roberto, Liga Nacional.
Venga. Muy bien. Pues, New York Mets, 85 ganados, 50 perdidos, .630 de averaje. Se le está acercando muy peligrosamente a Atlanta. Solo está un juego detrás, después de que estuvo alejado. Atlanta ha tenido realmente un buen despunte en las últimas semanas. Los últimos 10 ha tenido 7 ganados, 3 perdidos, entonces muy bien. Entonces vamos a ver qué onda, si la próxima semana se mantiene todavía Mets o Atlanta, ya lo pasó. Filadelfia, mitad de la tabla, 11 juegos y medio detrás, Miami 29 y Washington 37 juegos detrás. En la central, San Luis sigue en primer lugar, 79 ganados, 56 perdidos, .585 de averaje. Milwaukee está 7 juegos y medio detrás, alejándose. Chicago Cubs 22 juegos y medio, Cincinnati 24 juegos y medio y Pittsburgh a 29 juegos detrás, que está peleando el último lugar de toda la MLB con Washington. Washington tiene .356 y Pittsburgh .368.
Entonces, sí, se cayó terrible.
Sí, después de ir a la mitad de la tabla, ¡pum!, se fue para abajo. Pero bueno, Dodgers en la oeste sigue en primer lugar, .692 de averaje, tuvo en los últimos 10, 6 ganados, 4 perdidos. San Diego alejándose, 19 juegos detrás, San Francisco 27 juegos y medio, Arizona 28 y Colorado 36 juegos y medio detrás. Y eso es lo que tengo de la MLB. Y comentarles que estoy muy contento porque me colé a los playoffs en sexto lugar. Voy por Luis. Luis me amenazó que me estaba esperando en la final y entonces ya lo tomé personal. Y sí, me voy a ir por Luis en la final.
Perfecto, perfecto. Esperemos no encontrarnos antes.
¿Pero en qué liga? ¿Qué liga es esa?
La liga,
la nuestra.
La nuestra, Iván.
Ah, pensé que estaban hablando de otra liga. Ok.
No, no, yo alcancé y mantuve el primer lugar. Sin embargo, como cualquier equipo de las grandes ligas, sabemos que playoffs se empieza de cero, ¿no? Ahora, a mí me gustaría comentarles algunos datos. ¿Saben, y ahorita es pregunta trivia, ¿saben cuántos equipos en toda la historia han llegado a ganar 110 juegos en una temporada?
Detroit, Yankees y Dodgers.
No. Son 6 equipos. Okay. Pensando en que los Dodgers pueden ser el séptimo equipo en ganar 110 partidos en una temporada. El equipo que más ha ganado son los Cachorros de Chicago de 1906 con 116 victorias. Y era cuando se jugaban 152 partidos. Entonces, es el mejor porcentaje de toda la historia con .763. Esto quiere decir que ganaban más de tres cuartos de sus partidos los ganaron. Son el único equipo que han logrado esto. Después de los Cachorros de Chicago, los otros que ganaron 116 juegos son increíblemente los Marineros de Seattle del 2001, con también 116 victorias, nada más que ahí 46 derrotas con 716 de porcentaje. Los Yankees del 98 ganaron 114. Los Indios de Cleveland del 54 ganaron 111. Ese año en los Indios jugaba nuestro querido y conocido Beto Ávila, primer champion bat primero y único de México. Y no sé si fue el primer latino que ganó el champion bat en la Liga Americana. También tenemos a los Yankees del 27 con 110 victorias y cuando el equipo al que yo le voy era bueno, los Piratas de Pittsburgh en 1909 ganaron también 110 juegos. Es decir, solamente 6 equipos en toda la historia lo han logrado y los Dodgers pueden ser el séptimo en esta temporada.
Era nada más.
Por el otro lado, los Yankees tuvieron en agosto un récord de 10 ganados, 18 perdidos. Es el peor mes desde septiembre de 1991, cuando ganaron 9 y perdieron 19. Es decir, es el peor mes que han tenido en los últimos 31 años. Eso nos preocupa, ¿o no, Iván? Que si siguen con esa tendencia, a lo mejor hasta salen. Yo ya no creo que lo saquen del comodín, pero sí de ganar la división.
Sí, y daría mucha lástima que después de haber tenido una buena temporada al principio, pues se hayan caído de manera estrepitosa, a mi manera de ver, malos trades, movimientos que no me gustaron. Insisto que haber salido de Jordan Montgomery fue un error garrafal. Pero bueno, ya no vamos a seguir sacando los pañuelos para seguir llorando.
De acuerdo. Perdón. Vas.
No, solamente quería concluir diciendo que si la temporada se terminara hoy, el comodín quedaría de la siguiente manera. Seattle, mírense cómo se metió Seattle, jugaría Seattle contra los Reyes de Tampa, ¿ok? Y el equipo de Toronto jugaría con el tercer peor récord de las divisiones, de las tres divisiones. Y en la Liga Nacional, Atlanta y San Diego estarían jugando el primer partido, y el segundo partido sería Philadelphia Phillies contra el peor récord contra el ganador de la división que tuvo peor récord. Aunque suene incongruente lo que estoy diciendo, pero es así, no me parece, pero bueno, ese fue un invento que hizo la Major League Baseball. Okay. Bueno, y eso es lo que tengo que decir sobre los comodines al día de hoy. Okay. Continúa.
Sí. Tengo otros dos datos nada más que me parecen muy interesantes. El primero es que el día viernes, Patrick Corbin de los Washington Nationals ganó su apertura rompiendo una racha de 43 juegos consecutivos que un abridor de un equipo no ganaba un partido.
¿Cómo? No entendí.
Durante 43 juegos seguidos, uh-huh, el abridor de Washington no ganó.
Wow.
Es la peor racha en toda la historia de las grandes ligas. Durante 43 partidos, ningún abridor ganó hasta este viernes pasado, que Patrick Corbin le ganó 3-2 a los Reds de Cincinnati. 43 juegos que no ganaba un abridor. Y el último dato para darle seguimiento: Zach Gallen, que es un muy buen pitcher de los Arizona D-backs, que obviamente no le damos seguimiento porque pues es un equipo muy, muy malo. Lleva 41 entradas sin permitir carrera. Estas son 7 salidas. 41 un tercio para ser exactos. El récord de Arizona es de Brandon Webb, este abridor que brilló de manera importante tanto con Arizona como con San Francisco, con 42. Es decir, con que piche una entrada más va a romper el récord de Arizona. Y no sé si recuerden, pero Orel Hershiser, ese gran pitcher de los Dodgers de los 80 y 90, es quien ostenta el récord de todos los tiempos de innings consecutivos sin permitir carrera, con 59. Ya lleva 41, es decir, necesita 18 más para superar a Orel Hershiser, que es el récord de innings consecutivos sin permitir carrera. Entonces, le quedan 3 o 4 salidas, al menos, con lo que si se mantiene podría romper un récord que lleva más de 32, 33 años, y que es muy difícil porque pues son 7 salidas sin permitir carrera, ¿no? O 8 o 9, o depende de los innings que hayas lanzado en cada una. Pero hay que darle seguimiento a Zach Gallen, que yo lo tengo, yo lo sigo porque yo lo tengo en una liga, no en la que estamos nosotros, pero me ha dado muchas victorias, muchos puntos, y incluso puede ser candidato al Cy Young de la Nacional este año. ¿Cómo ven?
Interesante, muy interesante eso.
Ajá. Perfecto, pues ya con esto yo cierro también lo que traigo del béisbol, que les dije algunos datos duros que ahora sí me llamaron mucho la atención.
Pues muy bueno. Muy bueno, agradecido, porque de verdad que había muchos que no los tenía claros.
Muy bien, ok.
Bueno, pues muy bien, entonces, sí, bueno, vamos entonces a cambiar, como siempre hacemos nuestra tónica, pues bueno, un breve repaso sobre las ligas del fútbol, y bueno, voy a hablar de la Premier League. Por supuesto que sí, importantísimo. me acordé mucho de Roberto porque ese partido de anoche, de ayer entre el Manchester y el Arsenal, wow, qué impresionante. La verdad es que el Manchester, sí, el Manchester United con esa adición de Michael Rashford, de verdad que le dio una nueva cara a este equipo. De verdad que me impactó mucho este equipo, está, lo vi con mucha armonía, con mucho fuelle. Y bueno, Roberto, felicidades. Buen plantel.
Gracias.
¿Qué te pareció? ¿Viste ese partido, Luis?
No vi el partido, pero supe el resultado. Sí. Y Arsenal además iba invicto, líder invicto, y cayó ahora contra el Manchester United, que lleva 4 victorias seguidas. Va a estar genial, buenísima la liga, la Premier League.
Buenísimo. Sí. Nada más espérate que te enfrentes a mi equipo, Roberto, al Liverpool. Ahí nos veremos las caras.
Definitivo.
Así es. Bueno, entonces, las ligas están interesantísimas. Para no extendernos, pues... voy a dar únicamente cómo van las posiciones luego de los resultados del día de ayer. El Arsenal ya sufrió su primera derrota. El Arsenal, primera derrota de la campaña, lo que los deja con 15 puntos. Manchester City se pone un punto con 14. El Brighton, 13 puntos. Y el Manchester subió, luego de esa victoria, subió al quinto puesto. Le sigue el Chelsea y el Liverpool, que bueno, todavía no, con 3 empates, pues realmente no ha logrado escalar muchas posiciones. De ahí para abajo, pues no lo voy a nombrar porque bueno, ya ahí no estamos en puestos de Champions ni de Europa League. ¿Qué te parece, Luis?
Sí, muy bien. Simplemente hacer hincapié que los dos invictos en esta liga después de la derrota del Arsenal son el Manchester City y el Tottenham, que los dos tienen 14 puntos. Tienen 4 ganados, 2 empatados, 0 perdidos. Vamos a ver hasta cuándo queda el último invicto, que ya nada más quedan estos dos equipos.
Así es. Muy bien. ¿Qué te parece entonces si vamos con la primera división de España? Para okay. También dar los resultados, cómo van las posiciones. El Real Madrid sigue en calidad de invicto, 4 ganados, llega a récord perfecto, 12 puntos. El Barcelona, un partido empatado, 3 ganados, a 10. Creo que esta temporada el Barça... lo vamos a ver luchando la punta. Han tenido un cambio radical en su roster y obviamente eso los ha hecho un equipo mucho más competitivo. Pues le sigue el Villarreal con 10, el Real Betis con 9, Osasuna con 9 y de manera sorprendente el Atlético de Madrid, Luis, está en el puesto número 7. Okay, puesto, la verdad es que no se ha visto muy bien el equipo del Cholo Simeone. Me imagino que van a mejorar, pero bueno, se le pone un mundo chiquitico a este equipo del Atlético.
Sí, ahora lo que me pareció relevante de esta semana en el fútbol español fue que se enfrentaban los dos líderes invictos, que era Real Madrid contra Betis, y en el Santiago Bernabéu. Entonces no fue tan fácil, le ganó 2-1, iban 1-1 hasta el minuto 65 del segundo tiempo, y bueno, el Real Madrid sigue invicto y el Barcelona está a 2 puntos. Y lo otro que me llama muchísimo la atención es ver al Sevilla en el puesto número 17 con solo un punto, producto de un empate, 3 derrotas en sus primeros 4 juegos, lo que no es normal, un equipo tan emblemático y ganador como el Sevilla, verlo casi de colero, ¿no? Un punto y pues esperemos que salga de ahí. Sin embargo, se ve que este año no va a ser su año, simplemente.
Así es, ciertamente. Bueno, ¿qué te parece la serie?
Sí, claro.
Bueno, aquí tenemos al Atalanta en primer lugar, wow. Buen equipo, Napoli le sigue con 11 puntos, el Milan con 11, Udinese y Roma con 10 y hasta el Torino. La Juventus, bueno, 3 partidos empatados, no ha perdido, ¿okay? Digamos que sigue invicto, pero obviamente los puntos no le favorecen. Atalanta, Napoli y Milan también siguen invictos en la liga. Son los equipos que están más fuertes en este momento. Así que bueno, entonces esto se ve prometedor este año en la liga. Bueno, ¿y qué más? La Bundesliga creo que está. La Bundesliga. Concha, la Bundesliga no me aparece aquí. Vamos a ver, la Bundesliga. Aquí está con la Bundesliga. Ok, Bundesliga. La Bundesliga, que por cierto ha perdido a jugadores importantes, Luis. La Bundesliga, los jugadores se están viendo hacia la Premier y hacia la Liga Española.
Sí, sí, de acuerdo. Y es curioso porque sabemos que a nivel económico la Alemania es un país muy fuerte, pero sí, en el fútbol no es un equipo, probablemente no son equipos que paguen tanto como en otras ligas, ¿no? Y bueno, con respecto a la Bundesliga, es increíble que el Bayern no va en primer lugar, va en tercero.
Sí.
¿No? Así es. Con el Friburgo y el Borussia Dortmund, los dos con 12 puntos, y el Bayern un punto menos, al igual que el Unión Berlín, que es un equipo sorpresa desde el año pasado, con 11, ¿no? Yo creo que no va a tener rival el Bayern Múnich. Sin embargo, pues es bueno no verlo desde el principio sacando muchos puntos. Parece que puede estar algo competitiva la liga. Y por el contrario, me llama la atención que el Leverkusen y el Schalke 04 son dos equipos de mucha tradición, están en el lugar 14 y 15 con 3 puntos cada uno.
Sí, señor.
Y pues bueno, creo que en esta ocasión el Bayern no ganó, creo que empató. Y a ver cómo
sí porque está invicto, no ha perdido, sí. Pero tiene 2 partidos empatados, ha ganado 3, pero ha empatado 2, mientras que el Freiburg y el Borussia no han empatado, tienen 4 ganados y han perdido un partido ambos, pero no tienen empates, sino 4 victorias, entonces eso pues compensa un poco la cosa.
Sí, sí, de acuerdo. Y fue justamente el FC, el Fútbol Club Union Berlin, el que le empató a un gol al Bayern Múnich.
Uh-huh.
Entonces,
sí, pues, bueno. Sí. Bueno.
Muy bien.
Excelente. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos que comentar sobre el fútbol. Y bueno, vamos ahora a tocar rápidamente el tema del US Open, que está buenísimo. Buenísimo, he visto gran cantidad de partidos y bueno, la verdad es que ya uno aquí no sabe, me gusta mucho la generación de relevo, es un placer enorme ver jugar a este chico Carlos Alcaraz, que esta noche se va a enfrentar a Marin Cilic a las 9:25 en el Arthur Ashe Stadium, partido increíble. Este chico, de verdad que verlo jugar es algo del otro mundo. Pero, Luis, creo que vamos a hablar de las sorpresas y Roberto, porque Rafael Nadal fue eliminado por este norteamericano Tiafoe, que, bueno, ya ha venido amenazando en torneos, tipo bastante, bastante fuerte. Y bueno, ganarle a Nadal no es cualquier cosa, Luis y Roberto.
Sí, no, de hecho, yo sí vi el juego, me pareció realmente bien jugado por Francis Tiafoe, que yo siempre lo he dicho, a mí me parece es un cuate que podría ser top 10, pero es inconstante. Entonces le puede ganar a Nadal y puede perder en su siguiente juego contra, digo, no por menospreciar, pero contra el chino Wu, ¿no? Por decir algo. Entonces, esa inconstancia, pues no lo deja meterse, está como 22 sembrado y debe ser más o menos como 30 del mundo, pero pues ya vimos que le puede ganar a cualquiera, ¿no? Y, sí, por, y además se quedaron sin sus dos primeros sembrados, porque Nadal era el 2 y el 1 era Medvedev. ¿Y quién crees que le ganó a Medvedev el día de ayer?
Nada más y nada menos que Nick Kyrgios, el odiado, el detestado Nick Kyrgios.
Exacto.
¡Qué bárbaro! En 4 sets. Ese fue un partido impresionante. La verdad es que a mí me parece Nick Kyrgios un tipo detestable, honestamente hay que decirlo. Pero porque sus actitudes dejan realmente mucho que desear.
Es vulgar, es grosero, escupe, mienta madres, encara, se encara con los espectadores. No, realmente no es una persona grata en ese sentido, ¿no?
Sí.
Y pues bueno, sabemos que llegó a la final de Wimbledon, si no me equivoco, que Nadal le ganó. Pero en esta ocasión, pues viene fuerte y vamos a ver, porque estamos hablando de la ronda de 16, es decir, van a pasar a cuartos de final y vamos a ver los cruces contra quién le va a tocar. Ahora ya sin Nadal, sin Medvedev, sin Cameron Norrie, que también fue eliminado por Rublev, este ruso en 3 sets, que también puede dar la sorpresa por ahí.
Sí, sí, sí. También tenemos, también cuidado con Casper Ruud, que está jugando muy buen tenis, te lo digo, excelente.
Hasta el italiano Marco Berrettini, que...
Mateo Berrettini,
que despachó en 5 sets en un muy buen juego a Davidovich Fokina.
Ajá.
Y pues sí sería cosa de ver cómo están los draws de los cruces. De hecho, mira, aquí lo tengo.
Sí, bueno, ya. Mateo Berrettini va a jugar contra Casper Ruud.
Okay.
Y Nick Kyrgios va a jugar contra Khachanov, que no debería tener problema para pasar aquí. El partido de Berrettini sí lo veo más rudo, porque de verdad que Casper Ruud es un jugador que juega mucho más a la volea. Berrettini depende mucho más de su servicio. Entonces creo que el noruego tiene mucho más chance en el voleo, en el intercambio de pelota. Entonces yo pronostico eso.
Ok. Y se van a enfrentar por el otro lado justamente Rublev contra Tiafoe.
Wow, partido duro.
Y los que faltan de ver es el ganador de Alcaraz contra Cilic, como lo dijiste, va contra el que gane de Sinner, el italiano, que está ahorita jugando contra
Ivasca.
Contra Ivasca
y le va ganando. Ganó el primer 6-1 y va ganando 4-2 el segundo.
Exactamente, ¿no? Entonces, ya se viene la segunda semana, que sabemos que es la buena, la de los campeones, y vamos a ver ahora que no están los dos primeros sembrados. De estos que quedan, ¿quién te gusta, Iván? Y bueno, Robert también, si quieres opinar, pero creo que Alcaraz sale como un beneficiado de que hayan salido los dos primeros sembrados, y además de él, pues tal vez el que gane de Rublev y Tiafoe puede colocarse en semifinales, y Kyrgios también no podemos descartarlo.
Sí, el problema de Kyrgios es su temperamento, que eso a veces le juega en contra. Pero yo creo que Alcaraz, y me gusta mucho cómo está jugando Rublev. Mucho me gusta cómo está jugando el ruso, y creo que ese como dicen por ahí, es el caballo negro. El ruso Rublev, mucho cuidado con él, porque puede estar metido en la pelea. Y el otro que creo que tiene chance de llegar es Casper Ruud, por cómo ha venido jugando. Esa es mi yunta.
Ok, y con la rama femenil,
Ah,
el
las
lado.
damas. Sí. Bueno,
As.
interesante, interesante porque, bueno, después de perder el primer set, la número uno, Iga Swiatek, ganó en set corrido 6-4, 6-0 a esta chica alemana, que la verdad es que vi el partido y ya la alemana estaba fundida en el último set, pero fundida. Es una chica muy robusta, muy pesada. Y esta chica, Swiatek, la puso a correr por todo el terreno y la mató. O sea, la desgastó de tal forma que el último parcial fue de 6-0, luego de haber perdido el primer set.
Ok, sí, bueno, primero me gustaría hablar de que ya perdió Serena. Serena
Ah,
Williams
sí.
cayó contra la australiana
Ana
Tomjanovic.
Tomjanovic, exactamente.
Fue un buen juego, pero creo que sí ya no tiene ese empuje y esa garra. Pues estamos hablando de una mujer que ha jugado 25 años el Abierto de los Estados Unidos y bueno, de carrera profesional y pues ya creo que es sano que se retire, le dio muchísimo al tenis, es la líder en ganados de Grand Slam con 23 y pues decir que esta joven australiana jugó muy bien y pues bueno, vamos a ver. No sé si ya ella se enfrentó su siguiente, ya enfrentó su siguiente juego, esta Tomjanovic.
Sí, va a jugar contra Ons Jabeur de
Ah,
Túnez,
sí, la
para la tunecina.
tunecina.
Partidazo. Ese va a ser
Sí.
un partidazo. Sí, señor. Y por el otro lado viene Coco Gauff, esta chiquita
Ajá.
que, la verdad que le pone un mundo, contra la francesa García. Bueno, también un partido, bueno, no, ahí sí, no creo que estas dos chicas no tienen, bueno, creo que no están todavía en la... en esa onda ganadora, pero tienen chance porque obviamente se han llegado hasta aquí, es por algo. La otra que sí siempre llega, pero amenaza, amenaza, es Jessica Pegula. Hace buen torneo, pero en los partidos claves, pues pierde. Y esa va a ser el cruce. Creo que Pegula se va a enfrentar a la que gane el partido entre Danielle Collins y Arina Sabalenka. Ese
No,
partido,
no,
ese
no,
fue,
fíjate que
¿no?
ya tengo aquí el cruce, va contra Swiatek.
Ah, caramba. Bueno,
Sí.
malo para ella.
Pliskova, que dejó en tres sets a Zarenka, ella va contra la que gane de Collins y Sabalenka.
Oh,
Fíjate.
ok, bueno. Se le complicó el
Sí.
mundo entonces a Pecul.
Coco Gauff, como dices, contra Caroline García y finalmente. Vamos a ver contra Tomjanovic. Sí, van a estar muy buenos los juegos, realmente.
Así es, así es. Excelente. Bueno, Roberto, ahí te la dejo, pues. Ahí te la dejo.
No, gracias.
Ok.
Bueno, no
Bueno,
le digas que se la dejas puesta nada más.
sí.
¿Qué quieres?
Okay. Seguimos, pues.
Bueno, sigamos entonces en aras del tiempo. Bueno, ayer tuvimos Fórmula 1 desde Zandvoort en Países Bajos. Bueno, un fin de semana increíble. Por supuesto que Max Verstappen, bueno, está en otro mundo, en otra dimensión. El piloto holandés en su casa, frente a su público, dio muestras de que realmente es un piloto que está en otro nivel. Ya tiene 300 puntos. Y va a ser muy difícil que pierdan, señores. Les digo, este campeonato es para Max Verstappen. Todo lo que ha mostrado y ha visto, pues definitivamente no hay mucho que hablar al respecto. Nuestro querido Checo Pérez, una carrera cochinamente espantosa, la de Checo Pérez. Muy mal, muy, muy mal llevada la carrera de Checo, la escogencia de los neumáticos, una muy mala clasificación. De verdad no puedo entender qué está pasando con Checo, teniendo uno de los mejores coches del circuito, pues fue superado por los Mercedes, así como lo oyen los Mercedes-Benz, que por cierto, hay una gran polémica por lo que sucedió con Lewis Hamilton cuando sale el safety car, que no lo llamaron a los pits, por lo tanto no pudo cambiar el caucho, cosa que sí hizo Verstappen, cambiaron a cauchos blandos, y bueno, cuando se relanzó la carrera, pues obviamente Verstappen, bueno, es como si lo hubiese dejado parado, o sea, lo pasó así como un tornado, casi que deja el carro de ¿cómo se llama?, de Lewis Hamilton dando vueltas en la pista, de lo duro que le pasó. Caso contrario que sí hizo su compañero George Russell, que sí puso cauchos blandos cuando hubo el safety car, y bueno, fue capaz de pasar a su compañero Lewis Hamilton y colarse en el segundo puesto. Ferrari con Charles Leclerc hizo una carrera, bueno, bastante buena, si tomamos en cuenta que bueno, el safety car los ayudó, pero bueno, la Ferrari sigue cometiendo errores. Carlos Sainz fue penalizado por casi chocar con otro vehículo. Bueno, lo de Ferrari realmente es de comiquita, y creo que bueno, han botado un campeonato a la basura por su ineptitud, hay que decirlo. Han sido terribles en lo que va del campeonato. Así que bueno, queda Verstappen adelante y Checo Pérez queda empatado en el segundo lugar con Charles Leclerc. Ahora lo interesante es ver quién va a quedar subcampeón. Y bueno, esperemos que Checo pueda hacer el trabajo y pasar y quedar segundo, porque tiene el vehículo para hacerlo. Ese es mi comentario. Luis, no sé si pudiste ver algo, si quieres opinar de algo para seguir con MotoGP. Luis, creo que se nos fue.
Venga. Pues si okay. Quieres,
bueno, continúo. Bueno, por otro lado, en motociclismo tuvimos el Gran Premio de Misano en Italia. Bueno, también un muy interesante fin de semana, donde la hegemonía de la marca Ducati pues se vio avasallante contra los demás pilotos. Ganó Francisco Bagnaia, seguido por su compatriota Enea Bastianini, la bestia, como le dicen de cariño. Pues bueno, le dio mucha lucha y logró llegar en el segundo lugar casi rueda a rueda con su coterrano italiano. El tercer lugar fue para el español, Maverick Viñales con la escudería Aprilia, ¿ok? Bueno, básicamente han tenido un buen repunte y bueno, están metidos de llenos en el mundial. Así que bueno, esto es lo que sucedió el fin de semana en deportes a motor. La semana que viene tenemos nuevamente Fórmula 1 y bueno, la cosa se va a poner mucho, mucho, muy interesante. Con esta información, pues yo cierro mis noticias de la semana. Y bueno, Roberto, te cedo los micrófonos, ya he hablado demasiado. Te cedo los micrófonos para que por fin podamos conversar tranquilamente del día jueves, que será el comienzo de la NFL.
Por supuesto. Pues bueno, definitivo, ¿no? La NFL llegó. Estamos súper contentos después de varios meses de sequía. Sin embargo, pues ya... ya vamos a platicar muy bien de esto. Y para antes de iniciar con noticias y que nos vayamos sobre los partidos que la primera semana nos depara, pues traigo 10 preguntas, ¿sí? Que bueno, yo ya me contesté, pero que son tipo pronósticos que yo creé, que yo pensé y que quiero preguntarles para que quede asentado y al final de la temporada regular y del Super Bowl, pues ya veamos cómo nos fue en este juego. ¿Te late?
Claro, venga.
Súper, qué bueno. A ver, pues vamos a ponerla en orden. Primero, es la misma pregunta a Luis, luego Iván y luego yo respondo, ¿sale? Entonces, la primera es, ¿cuáles equipos llegarán al Super Bowl, Luis?
Uf, ¿cuáles equipos llegarán al Super Bowl? Yo creo que van a ser, por la nacional, van a ser otra vez los Rams. Y por la americana, yo creo que este año sí llegan los Bills de Buffalo.
Ok, va. ¿Iván?
Yo coincido con Luis. Yo me voy en la americana con Buffalo. Me parece que este año ellos creo que van a ser los finalistas. Y, por supuesto, en la nacional me voy a ir con los Tampa Bay Buccaneers en la NFC Sur. Ese va a ser el Super Bowl. Y lo va a ganar Tampa.
Híjalo, qué bueno que no dijiste Brady, porque si no hubiera estado hostiado. Okay. Yo respondí esto en el momento en el que estaba haciendo las preguntas. Y yo también puse Bills contra Rams. Lo mismo que yo dije el año pasado. Sí, Bills contra Rams. Pero ya veremos qué onda.
Ok. Yo puse el año pasado Rams contra... No, puse Kansas City contra San Francisco. No le atiné a ninguno de los dos. Mira, a mí me gustan mucho los Bills, pero yo creo algo. Sí siento que los equipos que son ganadores siempre van a sacarse del sombrero, de la chistera, algo para llegar. Y Buffalo no me ha demostrado que es ganador. No ha llegado al juego grande teniendo un super equipo. Confío que este año sea, ¿no? Pero vamos a ver.
Sí, o sea, chistes divertidos, ¿no? A ver qué tan buenos somos.
Claro.
A ver, segunda pregunta. ¿Cuál quarterback, en términos de fantasy points, quedará como el primer lugar de la NFL?
Yo creo que este año va a ser Herbert. Herbert, porque por aire va a tener más de 5,000 yardas y tiene por ahí una que otra buena corrida e incluso puede hasta tener algún touchdown por carrera.
Pinche Luis, te voy a decir primero mis respuestas para que no me copies, ¿eh?
Ok.
Pero bueno, Iván.
Bueno, yo creo que luego de haber reforzado esa línea ofensiva con Ted Carras, con ¿cómo se llama? Ali Marpet, creo que es el otro, y la del Collins, creo que Joe Burrow para mí va a ser el que va a marcar la pauta con puntos de fantasy. Creo que este va a ser con esa mejora en su línea ofensiva, los números que va a poner Burrow van a ser astronómicos. Esa es mi predicción.
Muy bien, muy bien. Pues yo también de igual manera pienso que Luis, pienso que Justin Herbert va a quedar como el quarterback número uno. Muy bien, muy bien. Gracias. A ver, ¿cuál running back o wide receiver estrella será el primero en quedarse lesionado por al menos 6 partidos?
Ese, desafortunadamente, va a ser... yo creo que es que no quiero como echarle la sal a ninguno, pero ¿quién será?
Yo te digo el mío, Josh Jacobs.
¿Jacobs de Raiders?
Sí.
Ok. El mío es McCaffrey, que creo que va a quebrar. ¿Luis?
Ah, bueno. McCaffrey siempre ha sido de cristal. La verdad es que no.
Y digo, ya no sé si podamos poner como estrella a Shaquon Barkley, que siempre se lesiona. Fue una estrella de un año.
Sí. Sí, es otro, ese es otro de cristal, de acuerdo.
Sí, pero a ver, yo creo que puede ser, que sí, que va a ser Shaquon Barkley.
Venga, venga. Sí, me acuerdo de hace 2 años que se me ocurrió agarrarlo. Muy bien, muy bien. ¿De qué conferencia saldrá el MVP?
Para mí el MVP va a ser Josh Allen, entonces va a ser la división este de la americana.
Okay. Iván.
Ah, bueno, tú estás diciendo, bueno,
No, no, no,
tú
no.
estás diciendo,
Di
en general,
la americana o la nacional.
no la americana, definitivamente yo creo que la americana.
Ok, yo también de igual manera. Creo que hay bastante talento ahí metido como para que salga el MVP. Ok. ¿Green Bay seguirá en primer lugar al final de la temporada regular?
¿En primer lugar de su división o de la
Sí.
conferencia?
Perdón, de su división.
Sí, va a seguir como líder de división.
¿Van?
No,
Mira.
no. Yo creo que para mí, aquí en esta división está para mí el caballo negro, que es lo que son los Vikings.
Okay.
Okay. Yo pienso que sí va a quedar Green Bay en primer lugar de su división. Tom Brady, ¿sí se retirará al final de la temporada?
Sí, este año ya. Yo creo que ya fue el
Yo
último,
también,
ya.
yo también creo que se retira.
Fueron varios amagues y este ya va a ser
Sí,
el
sí, sí.
definitivo.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que se retira.
También porque además se supone que corre un rumor en Twitter, pero no está confirmado, que cuando hace un mes se retiró por unos días de los campos de entrenamiento, es porque le
Ajá.
ahorró Giselle Bündchen con dejarlo porque él había regresado a la NFL cuando se había retirado. Pero bueno.
Okay.
Mahomes será
Bueno,
el mismo sin
mira,
Tyreek
yo lo que haría es a lo mejor ya cambiaría de modelito. Le diría a Giselle muchas gracias por los años y bueno, ¿no? Nah, no es cierto, es broma.
Claro, como tú tienes todas las mujeres así, habidas por haber cayéndote como ella, ¿no?
Claro, no, pensando en si soy Tom Brady.
Okay.
Ok.
¿Mahomes será el mismo sin Tyreek Hill?
Yo creo que sus números van a bajar, pero no de gran manera. Yo creo que va a dejar de tener pases bomba tan frecuentes. Sin embargo, su porcentaje yo creo que va a seguir siendo bueno y a lo mejor va a tener un 5 o 7% menos de estadísticas. No sé si eso sea sustancial para decir que sí va a bajar sus números.
Right. Esto es súper válido. Iván.
No, yo creo que esos números van a ser buenos. Tiene suficientes piezas como para poder seguir rindiendo. Yo
Bien.
sí le doy a la alta.
Okay, va, va. Yo también le puse que sí. ¿Cuál será la defensiva número uno en yardas permitidas al final de la temporada?
Muy buena pregunta. Yo me
Yo
voy
creo
a
que,
ir. Ajá, pase.
yo me voy por los San Francisco 49ers.
¡Wow!
Y yo me voy por los Bills de Buffalo.
Madres, ahora sí estamos los tres en diferente. Yo le puse Rams.
Y el otro que me parece pueden ser los Broncos de Denver, pero sí, está bien que cada uno nos vayamos por nuestro lado.
Venga, muy bien, muy bien. Nos faltan dos preguntas. La penúltima es, ¿quién será el último lugar que tendrá el primer pick en el draft 2023? O sea, el equipo que va a quedar en último lugar.
Yo creo que van a ser los Atlanta Falcons.
Interesante. Iván.
Wow. Yo creo que van a ser los Commanders.
Mira. Pues yo creo que van a ser los Tejanos de Houston.
Sí, también pueden ser. Uh-huh. Aunque el Davis Mills me gusta, ya con un segundo año puede ser un buen quarterback, aunque yo sé que no tiene más que a Brandon Cooks.
De acuerdo, sí, sí, okay. Sí, sí, sí. Venga, y la última pregunta. ¿En qué lugar quedarán sus equipos en nuestro fantasy al término de la temporada regular?
Ok. Temporada regular, no playoffs.
Exacto, temporada regular. Sí, o sea, son 8 equipos del primero al octavo. ¿En qué lugar van a quedar?
Bueno, si nos regimos por Yahoo, voy a quedar penúltimo.
Entonces, pongo que vas a quedar en el séptimo.
Exacto.
Okay. Yo voy a quedar en el segundo.
Hija. Luis, me volviste a copiar. Yo puse eso. Para no sonar muy pretencioso.
Está bien, está bien.
Yo puedo agregar una pregunta a esa trivia.
Por supuesto que sí.
Ok. ¿Quién va a ser para ustedes el caballo negro en esta temporada? Entiéndase por caballo negro aquel equipo que va que va a sorprender, que no es de los favoritos, pero que va a sorprender y va a hacer un buen papel.
Yo me voy por los Chargers, Los Ángeles Chargers.
Para ti siento es el caballo negro.
Sí, yo siento que este puede ser su año. Tienen un muy buen equipo. Creo que quien más les falla es el coach, el head coach, pero yo creo que ellos pueden llegar lejos.
Pues yo pensaría que los New Orleans Saints, con la salida de Sean Payton, el head coach que llegó es muy defensivo, tiene un esquema muy, tiene una mentalidad muy ofensiva, dije ofensiva, ¿verdad? Tiene una mentalidad defensiva y creo que le va a pelear, no le va a pelear el primer lugar a Tampa, pero creo que podría llegar a colarse en los playoffs.
Ok. Ah, wow, sí, eso es un buen interesante. Equipo.
Interesante. Interesante.
¿Y tú, Iván?
Bueno, sí, sí, miren, yo, para mí, el caballo negro van a ser los Philadelphia Eagles.
Ah, sí.
Este equipo está muy bien conformado, tiene una muy buena línea ofensiva. Creo que Jalen Hurts va a tener una buena temporada y creo que este equipo va a ser el caballo negro.
Ok, una pregunta más. Pittsburgh Steelers.
¿Cómo vaticinan a nuestros equipos de, digamos, a nuestros equipos de fan? Sí. Pues,
¿qué lugar van a ocupar y el récord? Yo creo que van a quedar en tercero de su división con 8 ganados, 9 perdidos.
Ok. Dijiste tercero, ¿verdad? Yo sí. Pienso que los Steelers va a quedar en segundo lugar. No sé el récord. Probablemente yo diría un 11-5.
11-6 porque ya son 17.
Claro, tienes razón. 11-7.
No, pues estás muy, muy, muy a las altas con 11 victorias para los Steelers este año. Ojalá, pero no lo veo.
Lo que pasa es que tú estás embarrado de los Piratas de Pittsburgh y tienes
que... Okay. Sí, está bien. ¿Y tú, Robert?
No, yo ya lo dije.
Digo, tú, Iván, perdón.
Para mí los Patriots quedan de últimos y el récord va a ser 7-10.
Wow. ¿Abajo de los Jets?
Sí, señor.
Wow, muy, muy buena predicción. Sí, puede ser. No sé si los Jets mejoren tanto, pero yo creo que sí, que los Pats pueden tener incluso 6 victorias.
Sí, yo fui optimista diciendo 7, pero sí, creo que llegan de últimos en la división.
Que de hecho en la segunda semana nos enfrentamos, los recibimos a los Patriotas en casa.
¡Upa! Bueno, qué bueno. Súper.
Muy bien, ese es un domingo para ver si le damos seguimiento. No sé si conectarnos, pero platicar por lo menos en el WhatsApp de cómo vamos.
Por supuesto, cada partido va a ser así, o cada semana va a ser así.
Exactamente.
Muy bien, muy bien. Pues ya con esto, pues podemos pasar a cómo viene esta primera semana de la NFL, siendo que el jueves 8 de septiembre a las 7:20 hora de México, 8:20 hora de Venezuela, los Bills de Buffalo visitan a los Rams de Los Ángeles. Partidazo, señores, ¿qué comentarios traen? ¿Quién creen que va a ganar? Yo lo veo súper bueno.
Bueno. Ah, dale, dale, Luis.
Ok, nada más rápido. Yo creo que puede ser el Super Bowl. Y yo creo que van a ganar los Rams por jugar en casa. Nada más por eso.
Okay. Sí, yo opino lo mismo. Yo creo que el hecho de la localía, primer partido de la temporada, SoFi Stadium, va a ser un partido que se lo van a llevar los Rams. Por eso, por la localía. Creo que eso va a ser el punto de inflexión. Pero de que va a ser un partido duro, va a ser un partido duro, definitivamente.
Yo creo que va a ser un partido que el ganador va a tener una diferencia de 3 puntos o menos. Inclusive hasta me atrevería a decir de 2 puntos o menos. Creo que aquí le voy a ir a Bills. No porque Rams no sea buen equipo, sino creo que Bills, con la lección aprendida que tuvo de Kansas City en ese partido de conferencia la temporada pasada, no puede darse el lujo de cometer los mismos errores que ha tenido en temporadas anteriores. Y para poder hacer eso, necesita darle un mensaje a toda la liga, que es venciendo a Rams en casa. Creo que es el mejor. Dime.
Sería muy interesante lo que dices, aunque sabemos que el primer juego muchas veces no llegan calientitos, ¿no? De hecho, si recuerdan, el año pasado los Steelers le ganamos a Buffalo cuando nadie le daba un peso a ese juego a favor de los Steelers. Por eso yo creo que la primera jornada es un poquito complicado predecir un partido tan cerrado, pero de que va a estar bueno, va a estar bueno. Ahora, por parte de los Rams, a mí me parece que todo va a radicar en cómo esté Cam Akers. Cam Akers va a ser el titular, pero sabemos que no jugó bien los playoffs después de su lesión. Y ya no tienen a Sonny Michel, tienen a Henderson, pero si Cam Akers viene medio tocado o no viene bien, van a tener una gran dificultad de mover el balón por tierra, y entonces ahí es donde la defensiva de Buffalo puede tomar ventaja haciendo buenas coberturas y atacando al pase de los Rams, creo yo.
Sí, sí. Pues va a ser un gran partido. Y estoy de acuerdo que al inicio de la temporada estos equipos no muestran realmente su potencial, pero es un partidazo. Es como bien dices, de Super Bowl.
Sí, ojalá que sí.
Muy bien. Hay partidos que me encantan. Por ejemplo, los Raiders en Los Ángeles. Ese partido está, wow, muy bueno. Me encanta ese partido. Tampa va a jugar en Dallas, en el AT&T Stadium. Ese partido está muy, muy interesante. De resto, pues, no veo... Ah, bueno, y el debut, por supuesto, el inaugural. También me parece que van a ser los tres mejores partidos de la jornada, definitivamente.
No descartes a los Steelers dándole un buen susto a Cincinnati. Sabemos que Cincinnati es el favorito. De hecho, creo que tiene 6 puntos en las apuestas de ventaja, que es mucho, es amplio. Sin embargo, yo creo que por ser la primera semana le puede ayudar a Steelers a dar un susto, a tener un buen juego, etcétera. En una de esas ganamos, pero bueno, no somos los favoritos.
Exacto, pero esa es la cosa. Bengals tiene mucho que demostrar, o sea, para decir que no llegó de chiripa al Super Bowl el año pasado, y Steelers a su vez no tienen nada que perder.
Exacto. Sí, no tiene la presión la tiene Cincinnati.
Sí, que fíjate que todavía Steelers a esta hora no ha dicho.
Ya dijo.
¿Ya dijo? ¿Quién es?
Trubisky.
Ok.
Trubisky va a ser el titular en la primera. Lo acabo de ver justamente ahorita en los listillos de ESPN.
Okay. Miren, pero les voy a decir, prepárense porque Trubisky no juega este año y el año que viene no va a jugar, va a salir de Pittsburgh. Se los advierto. Y el año que viene va a ser chico Kenny Pickett, va a ser el titular. Acuérdense de mí.
Bueno. De hecho, yo creo que puede en algún momento de la temporada, sobre todo si lleva algunas derrotas, yo creo que puede tener su oportunidad este mismo año, Pickett.
Uh-huh. Sí, porque le puede pasar lo mismo que a Roethlisberger. Roethlisberger inició en su temporada de rookie como el tercer quarterback. Sí. Se lesionó Tommy Maddox, por eso entró, y se lesionó el segundo, que creo que era Charlie Batch.
Ajá.
Y de ahí subió. Y lo mismo puede llegar a pasar. No sé si Pickett sea el tercer quarterback o el segundo, sin embargo, sí puede llegar a darse de esa manera. Que probablemente por eso no lo ponen, porque mira, una defensiva de un rival de división, como es Cincinnati, ¿ok? Que pega duro y pega más duro contra el rival de división. Si tú pones a Kenny Pickett en el primer partido, lo van a hacer puré. Entonces, ponlo con aquel que sea expendable, por decirlo, que sería Trubisky, y ya luego que vaya subiendo.
Claro, no, y hay otra cosa, la línea ofensiva de Pittsburgh es la peor línea que tienen los Steelers. Es decir, van a sufrir mucho, van a tener muchas capturas de quarterback, y entonces, pues, ¿para qué lo expones desde el principio, ¿no? Sí, ya lleva... Imagínense que se dé una temporada muy mala de los Steelers. Bueno, si ya saben que no van a calificar, ok, que se empiece a foguear, pero desde el principio no. Va a ser Trubisky, ya lo mencionaron, y me parece lógico.
Ok, pues bien, pues vamos a ver qué onda. En otros partidos, híjole. Pues a lo mejor 49ers contra Chicago. Patriots contra Dolphins. Partido de división en Miami.
Esa es la primera derrota. En Miami jamás Nueva Inglaterra gana. Nunca.
O sea, bueno, fíjate que normalmente juegan en diciembre. Que Miami hace calor, pero ahorita hace más calor, pues... Pues bueno, ¿qué será? Ah, sí. Y fíjate, partido de maletas, como dice mi papá, Jacksonville contra Washington.
Uy. Bueno, aquí dice que, que los tickets cuestan $38. Así será de malo ese juego.
Sí, 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 sí. Hasta a lo mejor llega el primer empate de la temporada.
Sí. Van a jugar en el FedEx Field Stadium.
Sí, 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 sí.
Bueno, aquí hay dos partidos de ardidos. Carolina recibe a Cleveland y bueno, y Baker Mayfield pues va a buscar de demostrarle a Cleveland que fue un error haber salido de él.
Ese va a estar muy bueno, sí. Porque no va a jugar Watson todavía, entonces sí tiene oportunidad de ganarlo
Watson es con
Cleveland.
Ah, sí, pero sí, sí, era con Cleveland. Sí, 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 sí. Tienes razón, es con Cleveland. Sí, 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 sí. Es correcto.
Entonces sí tiene ahí un shot, un long sí, shot.
Que, para... porque van ahí con Jacoby Brissett. Entonces tienen esa. Y el otro partido, obviamente, de ardidos, es donde Denver con Russell Wilson van a jugar en Seattle, en su público, y va a tratar de darle una madriza al equipo de Seattle, que probablemente lo haga. Porque la verdad es que ni Geno Smith ni el otro, la verdad es que me convencen mucho.
No, perdón, Iván, no es de que van a tratar, les van a meter una madriza tipo cogida. O sea,
exacto, exactamente.
Y va a estar muy, muy, muy cargado.
Sí, la verdad es que sí. Así que, bueno. Ese partido estelar del lunes va a estar pues interesante, pero hay que estar preparados para una madriza, pues, como dice. Entonces tenemos que el jueves tenemos el primer partido a las 8:20, después tenemos el Sunday night en horario estelar va a ser Tampa en Dallas, y el partido del lunes en la noche va a ser Denver visitando a Seattle a las 8:15. Ese partido va a ser transmitido por ESPN y por la cadena ABC.
Okay. Bueno, no sé si mencionaste el de Kansas contra Arizona.
No lo mencioné.
Pues es muy buen partido, ¿eh? No sé si supieron que Kyler Murray, en un partido de pretemporada, lanzó todas las jugadas. No estuvo de quarterback, estuvo de coordinador ofensivo.
Es cierto.
El primer cuarto no le fue bien y los siguientes tres cuartos la hizo bastante bien.
Me parece bien que le den esos roles para que comprendan un poco cómo es la dinámica, ¿no? A mí me parece muy bien.
A mí también es como Roethlisberger, que agarraba y decía, no me gusta esa jugada, voy a lanzar la que yo quiera.
Exacto. Es correcto. Eso es correcto. Bueno, de resto, pues los demás partidos tienen su connotación. Bueno, los Ravens, su eterno rival, van contra los Jets, justamente en el MetLife Stadium en New Jersey. Partido que, bueno, luce sencillo para el equipo de Baltimore, que ustedes no lo han dicho, pero es uno de los favoritos a llegar bastante lejos, ¿no? Creo que Baltimore tiene chance de serlo.
Sí, desafortunadamente sí. Yo lo veo muy fuerte. Es un equipo bien entrenado. Es un equipo que sabe correr mucho el balón. Y eso le da control de tiempo. Y tiene una gran defensiva. Hizo un gran draft seleccionando a 2-3 jugadores defensivos fabulosos. Entonces sí, desafortunadamente o afortunadamente para los que le sigan, le vayan a los Ravens, va a ser un equipo muy fuerte este año.
¿Y tú, Roberto, qué opinas de los Baltimore Ravens?
Me cagan. Pero más que saber.
Esa dupla de Lamar Jackson con Mark Andrews es mortífera.
Sí, pero también tienes que ver que Lamar Jackson es un quarterback diagonal corredor y lo van a seguir explotando de esa manera. Entonces, no me acuerdo cómo se llaman estas jugadas, no es play action. Ay, no me acuerdo cómo se llama esta jugada en la que el corredor viene, él está viendo cómo está la defensa y tiene dos opciones: se la da al corredor
Optativa.
Un pase pantalla. A ver.
Gracias. No.
Eso es una optativa. El pase pantalla es que dejan pasar a los defensivos y entonces se forma una cortina de defensiva y se la manda generalmente al corredor. Pero el que dice, la jugada que dices tú es una optativa, que es decide si corre o se la picha al corredor que está al lado.
Exacto. Exacto, sí. Pues bueno, justamente sobre eso, la cosa, o sea, Lamar Jackson es muy bueno para términos de fantasy, no así como quarterback, pero sigue siendo el quarterback y muchas veces hace ganar a Ravens, pero siempre ha sido mi duda de que en los partidos importantes, en el momento en que necesitas. Que, por ejemplo, una jugada de clutch drive, ¿sí? Faltan menos de 2 minutos para terminar el partido. Necesitas que tu quarterback lance los pases ahí para que los receptores lo atrapen y puedan llegar a la anotación. Lamar Jackson tiene esa deficiencia. O sea, porque es mucho, como no es 100% quarterback y divide, no sé si un 70-30 sus jugadas entre pases y corridas propias de él. Por eso no creo que sea un buen, es buen quarterback, pero no el clutch drive que el clutch quarterback que necesita Ravens para ganar partidos. Luis, ¿opinas lo mismo o diferente?
Sí, opino lo mismo. Sin embargo, lo que yo he escuchado este año es que han estado trabajando mucho en su pase. Entonces, si disminuyen la carrera y empieza a pasar un poquito más equilibrado o que no le coman las ansias y se destape para correr, va a ser todavía un equipo más difícil de predecir. Y ojalá no, ojalá siga siendo un cornerback, pero dicen por ahí que puede haber más balance, aunque pues sabemos que generalmente uno tiene su esencia y si la de él es correr, pues va a intentar o se le va o va a seguir buscando correr.
Definitivo, va a seguir corriendo, eso es indiscutible.
Sí, y además que su wide receiver no es que me quiten el sueño. Rashod Bateman y Devin Duvernay, no, la verdad es que no me quitan el sueño. Entonces vamos a ver cómo se comportan los Ravens, pero sin lugar a dudas es un equipo interesante. Por supuesto que sí.
Ok, y miren, yo nada más quiero hacerles un comentario final en cuanto al fútbol americano. Empezó la NCAA, ¿no? Que sabemos que son a veces partidos muy, muy de muchos puntos y demás. Y pues déjenme comentarles que entre los North Carolina Tar Heels y los Appalachian State, jugaba un partido de básquetbol que quedó 63-61. Obviamente no fue de básquetbol, fue de fútbol americano, quedó 63-61. Pero lo más interesante de todo es que fueron en el cuarto cuarto 503 yardas totales entre los dos equipos. 62 puntos anotados en ese cuarto cuarto.
¿Cómo
Y
crees?
40 puntos por un mismo equipo. No vi el juego, pero estaba viendo la información, digamos, de scores. Y no, ya nada más veía cómo un equipo se acercaba mucho. Y bueno, quedó un 63-61. ¿Se imaginan eso en un partido de NFL? Sería una locura. Obviamente no existirían las defensas, pero estaría interesante ver algo tan loco alguna ocasión como se da en la NCAA, que a mí me encanta seguirla cuando puedo. Nada claro. Más al margen. Mande.
Es que esa es la belleza de la NCAA, que el ambiente está en la tribuna porque los partidos son malísimos.
Sí, sí, por supuesto, ¿no? Y bueno, quedó como marcador de básquetbol 63-61. Muy bien, no sé si tengan algún otro comentario.
No.
Yo no. Pues no, yo creo que podemos dejar el programa por el día de hoy, por demás bastante lleno de noticias, muy, muy condensado, mucha información que realmente estuvo bastante buena. Por mi lado, pues agradecido por a la audiencia por recibirnos nuevamente, espero que haya sido de su agrado y ya será hasta la semana que viene donde, bueno, ya tendremos muchas cosas que hablarles del comienzo de la temporada, hablaremos de los resultados, de cómo nos pareció todo lo que ha sucedido hasta ahora y, bueno, por supuesto, lo demás que venga, lo demás pertinente, todo lo que va a suceder esta semana. Así que me despido, gracias a los dos por sus comentarios y por acompañarme en esta edición 462. Lo dejo para la despedida. Comienzo contigo, Roberto.
Venga, pues muchísimas gracias, Luis, a Iván, es un padrísimo podcast. Confío que nos lo vamos a pasar increíble en esta primera semana de la NFL y a nuestra audiencia que nos siga semana tras semana. Luis.
Pues sí, muchísimas gracias. Fue un gran episodio. Un agradecimiento, Iván, Roberto, y pues a nuestra audiencia que nos continúe escuchando cuando pueda, que nos recomiende, y pues nos vemos la próxima semana.
Va que va. Bueno, pues gracias a todos. Buenas noches. Bye, bye.
Bye.
Bye, chao.